Ahora toca ver un hermano que le dicen JC Ray o Riley. Este es de 1816 a 1900. Él hizo una obra que se llama Pensamientos para jóvenes. De ahí se saca este fragmento. Son pensamientos de hombres que tenían en su corazón darles una palabra puntual a los jóvenes. Entonces ellos pensaron en sus edades y aunque ustedes digan, no, pues ya pasaron 120 años, 22, pues él se murió en 1900 y van a decir, pues a lo mejor sí cambió mucho la juventud, pero el corazón del hombre es el mismo. Los consejos que le dejó a ellos son igual a los de ustedes. Las pasiones de los jóvenes pues siempre están latentes y presentes. Y vamos a empezar con el primer consejo que les da a ellos y empieza con este, un entendimiento claro de la maldad del pecado. Esta semana estábamos hablando, ¿verdad, Emanuel? De esa parte de definir el pecado. Y es un estudio profundo, es un estudio que tenemos que también invertir y que de manera intencional, si les invito, no sé si alguna vez han hecho una investigación de un tema. Así por su propia cuenta de la Biblia, que les llame la atención algo y digo, yo quiero saber qué habla la Biblia del fin del mundo. A lo mejor a alguno les despierta curiosidad. Si te pones a indagar, a investigar, vas a decir, pues es que Apocalipsis habla de eso, Daniel, Ezequiel habla de un templo del futuro. Y luego hay unas epístolas, algunos pasajes así en específicos, cómo los entrelazas. Cómo hilas así las cosas. Y si todavía vas más allá, puedes a buscarte comentarios en internet. Y cuando busquen algo en internet, sí pregúntenle a alguien que sepa. Puedes dar hasta en una página católica o de una secta que usan la Biblia, pero pues es decir, me encontré este ministerio, me encontré este pastor, qué tan alivianado será, así indagar un poquito. Pero lo que les invita a este hermano es investiguen acerca del pecado. A veces no agarramos porque yo no recuerdo en la juventud, así que haya hecho así de mi propia iniciativa una investigación así profunda de algún tema de la Biblia. La verdad, nunca alguien me desafió para esto. Y decirle, oye, a ver, búscate una concordancia, o en el celular está fácil, bájense una aplicación, pónganle en el buscador una Biblia y le ponen pecado. Y ahí se puede ver diccionarios bíblicos. Ese es el consejo de hoy, de este hermano. Traten de obtener un entendimiento claro de la maldad del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Dice, tus ojos están por naturaleza cegados en cuanto a su culpa y peligro. Por esta razón no puedes entender por qué estoy tan preocupado por ti. Esa es una característica del pecado. Yo le decía a Emanuel, lo más interesante del pecado y peligroso es que te hace ver que no estás pecando o te hace tener una conciencia tranquila, te engaña, te enceguece. Esa es una característica del pecado. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de ver una breve investigación del pecado o descripción. Aquí es donde yo creo que me voy a detener un poquito más. Primero es eso, te engaña. Y por lo mismo, Riley dice, no dejes que te engañe el diablo, porque el diablo siempre te va a hacer creer que es un asunto menor. Decir, pues todos pecan, ¿no? Pues no es algo que por qué tenga que estar gastando tantas horas, ya es suficiente lo que vaya a escuchar los domingos, ¿no? Eso es algo bien importante. Y ahí les va unas aclaraciones directas que vienen en la Biblia. Hay varios pasajes. Pero vamos a nada más ver así rápido y mencionados. En Eclesiastés 7:20 dice lo siguiente: es una característica de que el pecado está en el corazón de todo hombre y mujer viviente. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23 también nos dice lo mismo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Santiago nos dice, ¿de dónde vienen los celos, las guerras, las contiendas? Dice, no es de sus propias pasiones. Entonces, la primera cosa, y yo creo es de las que más debieran de resaltar ustedes, es que el pecado está en nosotros. Si no empiezan a verlo de esa manera, siempre le van a andar echando la culpa, pues a lo mejor hasta al diablo. pensando, ah, es que las tentaciones pues vienen de él. No, no, el pecado está en nosotros, viene de nosotros principalmente. Así que debemos estar conscientes de eso. Y el pecado tiene la característica de que corrompe todo, corrompe nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y obviamente si corrompe nuestros pensamientos, pues salen malas palabras, salen insultos, levantamos la voz. Y también si están corrompidos nuestros pensamientos, también corrompe nuestras acciones. No cualquiera le da un golpe o le roba a alguien así nada más porque sí, como antes de eso lo maquinó, lo pensó. ¿Y de dónde salió ese mal comportamiento? Pues del pecado. Es algo así interno, tenemos que empezar a ver eso. Si nosotros vamos a Mateo 15:19, el Señor Jesús les enseñaba eso. Más preciso, dice así: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Pues, ¿qué es todo eso? Pues es pecado. ¿Y de dónde está diciendo Jesús que viene? Del corazón. ¿Dónde está el corazón? Pues está dentro de ti, es parte de ti. Estamos contaminados por el pecado. Es así. Bueno, alguien está enfermo y si no está al 100 puede supurar olores feos. Ya sea por... mejor se los dejo a su imaginación. Pero es obvio, ¿no? Si traes una muela picada y traes infectada, a lo mejor tienes un aliento bien feo. Así se te está pudriendo algo ahí en la boca, pues obviamente que huele feo. Entonces es eso, nosotros estamos contagiados por el pecado y generalmente estamos supurando malos pensamientos, malas acciones, malas palabras, y vamos a ser juzgados por eso. Por eso a él le interesa muy bien que primero que nada estén conscientes de eso. Otra cosa que debemos estar conscientes es de que nos volvemos abominables a la presencia de Dios. Si estamos pecando, somos repulsivos para con Dios. Y ahorita a mediodía le estaba diciendo a mis hijos, porque la mañana sí se aventaron buenos ahí. Pues sí, andaba renegando yo con ellos, andaban muy, muy tercos. Y les tuve que hablar de esa parte del pecado y estaban pues quejándose de la comida, de que algo no les gustaba. Pero les decía, realmente si te pusiera un plato con excremento, no te lo comerías. Si le llegas a probarlo, ahí sí vomitarías. O sea, porque no es nuestra naturaleza andar comiendo esas cosas. A un animal así, de otra naturaleza, sí puede comer cosas asquerosas. Así, animales desintegrándose y aguzanándose, ¿no? Como que es un banquete para los carroñeros. Pero es eso, es la naturaleza de Dios. Nosotros nos volvemos repulsivos. Y por no pensar en eso, de esas consecuencias del pecado, pues andamos así muy tranquilo. El pecado, la paga del pecado es la muerte, eso dice en Romanos 6. Y de ahí vemos, ¿no?, tantas consecuencias a nivel físico y también a nivel espiritual principalmente. Así que el pecado simplemente corrompe. ¿Sí se acuerdan en qué terminaba la frase cada día cuando Jesús creó la tierra? Cuando se acaba un día, ¿qué decía Ari? Dios quitó el Edén. Ajá. Entonces, si Dios hizo a Adán y Eva, dice, cuando terminó toda la creación, dice, vio que era bueno en gran manera. Entonces, Adán y Eva eran perfectos, eran buenos, pero ¿qué hizo el pecado? Los corrompió, los hizo repulsivos a Dios. Ya cuando estamos infectados por el pecado, tiene otra cualidad de que nos quita la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo malo del pecado. Te enceguece y tú piensas que estás haciendo algo correcto y no. Estás haciendo algo incorrecto y tu conciencia como que ni te molesta. Eso es cuando ya se endurece y es un punto ya pues triste, ¿no? Hay personas que, X, pecado, no pagar impuestos, dicen, ah, no pasa nada, pues es que... Es que no estoy matando a nadie. ¿Quién se va a enterar? El gobierno es bien grande. ¿Cuántos millones de mexicanos sabemos? Uno menos que no pague impuestos. Y a veces lo pago, sí, a veces no. No, es algo que debemos de hacer. Entonces, para ir armando así frases concisas, él dice, el hombre es como es por el pecado. Cuando yo veo platicar a cualquiera, pero piensen de que hablan muy seguido la familia, sus mamás. Chisme, usted le dije, un chisme de qué son las últimas pláticas. Ah, este lo abandonó. Ah, que él se emborrachó. Ah, que él es. Y casi siempre todas las pláticas de chisme tienen que ver en cosas negativas de las familias y de las personas. ¿Sí o no? Rara vez estamos así chismeando de, ah, ¿viste cómo ama a sus hijos? Oh, ¿viste ese? ¿Cómo es honrado en eso? Sí se puede, ¿no? Pero generalmente los temas de conversación, pues como abunda el pecado, o sea, es algo que dice, y ya se divorció este, son cosas así. Piensa qué tan grande es el pecado, qué tan grave es, dice Riley, que ha costado el hacer expiación por el pecado. ¿Qué fue lo único que pudo haber quitado y haber dado una esperanza para deshacerlos del pecado aquí en el mundo? Dios mismo que encarnarse, porque ya no había otra opción para quitar ese pecado. O sea, Dios tuvo que entregar lo más valioso que existe, porque no había otro método. O sea, el pecado es tan terrible, tan grave, que solamente algo más glorioso y más puro y santo podía destruir eso. Entonces, así tan grave es el pecado, no dijo Dios, ah, voy a mandar a un ángel. Y ese ángel este sí puede terminar con toda la maldad del mundo, no, nadie puede, solamente una persona y es su hijo. Y también te invita a Riley, piensa también sobre el pecado, lo que ha hecho en la tierra. Y por eso es muy bueno que no dejen de leer sus Biblias. Menciona cosas como Adán y Eva en el Edén. El Edén era así lo más perfecto que pudieron haber vivido, pero el pecado hizo que los expulsaran. Entonces el pecado no es cualquier cosa. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Porque dice que el hombre de continuo era solamente hacer el mal. Entonces el pecado mató millones de personas en el diluvio. Creemos que eran millones, no eran así. Ah, mató 100.000 personas. No, eran millones. Hizo que bajara fuego del cielo a Sodoma y Gomorra. Esas ciudades así aborrecibles a Dios. Ese pecado les hizo que le cayera la ira de Dios. Faraón, ¿por qué perdió toda su gloria y su ejército? Su hijo primogénito, por el pecado, porque endurecía su corazón. Decía, no, Dios no es nada para mí. Como sea, aunque algunos ven y vemos, ¿no? Dios mismo endureció el corazón de Faraón para glorificarse. Pero en última instancia, Faraón estaba pecando. Entonces, ¿qué provocó ese pecado? Pues dejara hecho pedazos Egipto. Los dejó en pobreza, todas las cosechas destruidas, ganado, les dejó empobrecida esa nación. Y una cosa bien marcada en la Biblia es cómo dispersó las 12 tribus. O sea, cuando vemos los detalles de cómo fueron castigados ellos, yo a mediodía les estaba hablando esto a mis hijos, y yo no ni siquiera se los puedo mencionar. O sea, no me siento capaz de decirles los detalles hasta que ustedes crezcan. ¿Por qué? Porque trata de eso, de que las madres llegaron a tal punto de comerse a sus hijos y los hijos a sus padres. Entonces, yo no sé, o sea, si es traumático, a lo mejor les da pesadillas y yo me pongo a hablar de esos detalles con ellos. Yo sí se los voy a decir, pero cuando crezca. ¿Eso es por qué sucedió? ¿Por qué les cayeron esas maldiciones? Por el pecado. Entonces, la verdad es que si nosotros tomáramos bien en serio el pecado de lo que está causando hoy el mismo día, así no nos vayamos tan lejos. Simplemente observen a las familias así cercanas de nosotros y ahí vamos a encontrar pecado y vamos a encontrar consecuencias así muy tristes. Por eso mismo, él nos hace unas preguntas, dice, ¿jugarás con el veneno? ¿Te tomarás el infierno en broma? ¿Tomarás fuego en las manos? ¿Ampararás al peor enemigo en tu pecho? Se fijan, a veces creemos que el pecado no es tan peligroso como andar ahí brincando, caminando al lado de un precipicio. Es un clásico ejemplo, ¿no? Que te dicen. Pero bueno, vamos a ir a Proverbios 14:9. En Proverbios, el rey Salomón dio un consejo muy sabio porque hay quienes desprecian lo terrible, se burlan del pecado. En esta versión dice, los necios se ríen del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Entonces los insensatos son los que están burlando, el pecado no pasa nada. Y es un llamado, despierta a tener un sentido correcto de la pecaminosidad, del peligro que está dentro de ti. O sea, aunque seamos creyentes, aunque seas hijo de Dios, siempre está el pecado. Lo que hace el Espíritu Santo es que tú luches contra el pecado. Pero si no eres hijo de Dios, o sea, estás más propenso a desbordarte. Incluso los creyentes, podemos llegar a hacer cosas bien feas, a decir cosas tan desagradables. Y es el primer consejo que dice Ray. Segundo consejo dice, busca conocer a nuestro Señor Jesús. Y es que para todo creyente, pues es lo principal en nuestra fe. Es una persona, es el Hijo de Dios, es el mediador, es el Salvador. Si nosotros no crecemos en nuestro conocimiento de Cristo Jesús, no va a estar presente su misericordia, su gracia y su poder. Entonces tenemos que estar bien presente eso en nuestras vidas. La persona de Cristo es todo lo que necesito, es lo que me llena. De eso se trata, por eso es el cristianismo. Todo se centra en Cristo y a Él es el que deberíamos de conocerlo. Él nos invita a que no sea un conocimiento, como decía Job, yo solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Algo bien padre de Jesús se encuentra en Colosenses capítulo 1, y es que Él es nuestro todo. Aquí se describe de la siguiente manera: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y piensen, o sea, plenitud viene de que estás al 100. Es una frase acá cotorrona, ¿no? Pues andas al 100, no, ando como en el 80, ¿por qué? Pues es que tengo calor. Y luego me corrieron de la escuela, reprobé. Tuve una decepción con un amigo, una decepción amorosa, o no sé, se me pasó el camión, o lo que sea. Entonces, a veces tienes dudas existenciales, a veces tienes broncas de relación familiar, a veces tienes luchas con tu pecado, y hay tantas cosas que nos impiden vivir plenamente, cosas que no te dejan dormir a gusto, te desgastan mentalmente, y es más, o sea, se somatiza. Eso es probablemente lo que le dijo el doctor a Ari, ¿no? A veces puede ser que una presentación, una carga excesiva del trabajo se termina reflejando en tu cuerpo físicamente. Eso es somatizar las broncas. Pero bueno, pueden ser muchos factores. En sí, cuando tú vives pleno, pues es que ya estás satisfecho. O sea, no necesitas nada más que Cristo Jesús. Dice, la plenitud de todo lo que necesitamos para las carencias del alma. No solamente son cuestiones así de que, yo necesito ser pleno porque pues, ya quiero terminar mi carrera, quiero tener ropa de marca o algo, pero son carencias del alma, es eso, algo muy profundo en ti que no puede ser saciado, sino solamente por Cristo Jesús. Solo cuando nosotros pasamos a un segundo término y Cristo es nuestra confianza, es cuando somos plenos. Tenemos que aprender a llegar ahí. Entonces es lo que trata de hacer ahí, busca conocer a nuestro Señor Jesucristo. A veces nos podemos sentir incapaz para seguirle y decir, pues es que yo tengo mucha flojera en leer la Biblia, casi no hago. No, es que así como que lo que nos están sugiriendo esos de siglos atrás, como el Riley y el Archibald, ¿verdad? Veíamos hace 2 semanas. No, ellos están así como que, pues ellos sí lo pudieron lograr, pero yo no. Pero de todas formas, si nosotros nos ponemos a orar y nos ponemos eso como meta, Dios dice que da su Espíritu Santo a sus hijos y la capacidad para conseguir eso. Mateo 11:28 es un versículo bien conocido que decía Jesús, si están cansados, cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Por qué? Pues ahí es donde se encuentra la plenitud. Hebreos 4:15 dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Yo estaba pensando en estos últimos días de por qué no se registra mucho como estoy leyendo el Evangelio de Juan, predicándolo, y no se menciona a José. Bueno, sí se menciona nomás así de pasada, pero nunca se dan detalles, sino en los primeros capítulos de Juan está narrando los primeros días del ministerio de Jesús y nunca se menciona a José. Entonces todos creen que se murió José cuando Jesús lo crucifican. Y él está en la cruz y le dice a Juan, he ahí tu madre y a tu madre he ahí tu hijo. Y desde entonces la recibió el discípulo, porque ya se moría Jesús, era el hijo mayor y no estaba José. O sea, está implícito, ella ya estaba viuda, se murió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Jesús se le murió su papá, él sintió que es esa pérdida y sintió tantas cosas. O sea, tentaciones, sí, días así, tristeza, tristeza sí lo experimentó. El caso es que dice, él sí se puede compadecer a alguien que tiene depresión, él sabe compadecerse porque a veces la depresión puede ser causada por la pérdida de un ser querido y él lo perdió, él sabe lo que se siente, sabe lo que es la verdadera empatía. Entonces por eso tenemos que ir a Él y Él nos da otro consejo. Nada es tan importante como tu alma. Primero está bien consciente e indaga todo lo que tiene que ver con el pecado. Después ve a la persona de Cristo Jesús y la otra cosa que te dice, debes de considerar lo valioso que es tu alma. Nuestra alma es eterna, quiere decir que vivimos para siempre. Yo sospecho que muy pocas veces, la mayoría de los cristianos, nos tomamos una pausa para pensar exactamente en eso, en la eternidad. O sea, mi alma es eterna, no se va a destruir. En algún punto apareció y va a estar hasta la eternidad. No va a tener fin. Mucho menos, ¿no? Yo creo que los que no conocen a Dios tampoco meditan en ese tipo de cosas, nomás están pensando en lo que ven, en el ahora. Así que dice, tu alma es lo único por lo que vale la pena vivir. Si nosotros tuviéramos más presente esa realidad de que tu alma es eterna, es lo más valioso. El alma es lo único por lo que deberíamos de estar esforzándonos, porque puede terminar en un lugar eterno de condenación o en un lugar eterno de gracia con nuestro Creador. El hombre que le hace daño a tu persona, a tu propiedad o a tu carácter, solamente es un daño pasajero, decía Ray. Pero el verdadero enemigo es el que puede perjudicar tu alma. ¿Quiénes se convertirían en los peores enemigos de nuestra alma? ¿Quién sospecha?
El pecado.
Ándale. El pecado, Satanás es el enemigo de nuestras almas, pero también otro enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos podemos, por nuestro orgullo y por no esforzarnos y estar viviendo a la luz de que tenemos que cuidar algo tan valioso, ¿en qué va a terminar? También nosotros mismos nos podemos ser el que nos lleve a la ruina. Nuestra falta de interés por buscar las cosas de arriba. Y si tú tienes un propósito más alto, es que estar así pensando solamente en lo que perciben nuestros cinco sentidos. Jugar, reír, disfrutar de la comida, todo eso, ¿no? ¿No? Pero tenemos un propósito eterno. Nosotros debemos de mantener siempre los intereses del alma, no solamente pensar en qué vamos a hacer mañana, ¿no? Decir, mi alma es eterna, ¿qué voy a pasar? ¿Mi alma está perdida o está en las manos de Dios? ¿En qué va a terminar mi alma? ¿Cómo lo puedo hacer para asegurar que esa alma, que es tan valiosa para Dios, no va a terminar siendo arrojada a un lago de fuego? Entonces Él nos hace reflexionar en eso. Dice, el hacer de la Biblia tu guía. Yo creo que de ahí en la guía es como vamos a obtener eso. ¿Cómo te relacionas más con Jesús, lo que nos dijo? ¿Y cómo vas a cuidar tu alma? Pues con la Biblia. Y Él dice, cada joven debiera de tener una determinación de hacer de la Biblia su guía y consejero. Mientras vivamos, debiéramos de poner esto así muy, muy en serio, la palabra de Dios. Cuando vamos al Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Se fijan, él escogió este versículo exclusivo porque va directo a los jóvenes. él lo que más aconseja es que cultiven el hábito de la lectura de la Biblia. Algunos no leen nomás que con dibujitos, ¿no? O subtítulos de las series, ¿no? Coreanas o de extranjeras, ¿no? Pero dice, tienes que cultivar tu lectura de la Biblia. Decir, ah, sí leo más la Biblia que cualquier otro libro, ¿o no? Él nos invita a eso. Y no solamente a leerla, sino también a leerla en oración y también con reverencia. Siempre que vamos a leer la Biblia, hay que orar y decirle, Dios, háblame. Y hacerlo con reverencia, no esté yéndonos así tan rápido. Piensen en lo siguiente, a mí me pasaba no tuve un consejero que me enseñara a leer la Biblia, entonces yo estaba así sacando mis propias metodologías. Pues la leía así, ya después cuando tuve clases de leer la Biblia, Glenn me ayudó mucho, me decía, no, es que te tienes que preguntar, tienes que anotar en un cuaderno, tienes que buscar este tipo de cosas en la Biblia, es algo bien padre. Pero algo así sencillo que yo les puedo decir es que cuando tú lees la Biblia tienes que verlo como una amistad. Cuando tú pasas mucho tiempo con un amigo es algo bien padre porque cada vez se rompen barreras. O sea, imagínate que pasas 2 días, 2 horas al día con la misma persona y tanto hablas que de repente le abres más fácil tus broncas o tus secretos. ¿Y por qué? Porque el tiempo afecta en esa relación. Y entre más tiempo pases con una persona y convivan y tengan experiencias juntos, se pueden hacer buenas amistades, se pueden fortalecer lazos. Entonces, ¿cómo queremos ser buenos amigos de Dios si no nomás entras y sales así a platicar con Él? Pónganse a pensar, pues yo nomás platico 5 minutos con Él al día. No dejo que me hable mucho, no me quedo ahí aferrado hasta que me enseñe muchas cosas. Hacerlo con perseverancia, en oración. Y nos muestra dos ejemplos. Joacim, un rey que mientras estaba leyendo las palabras de Dios, dice en Jeremías 36, al mismo tiempo que le leían lo que Dios tenía para toda la nación de Israel, este rey, le leían un párrafo, le pasaban la hoja y la destruía y la echaba al fuego. Entonces él la despreció. Y un rey anterior a él, de hecho su padre, Josías, en cuanto lee esas maldiciones, él rasga sus vestidos. Eso se encuentra en Crónicas 34. Él sí reaccionó de manera así, pues como a Dios le agrada, con reverencia. Y debemos de leerla también con regularidad, no nada más así los domingos. Tienen que mejorar su regularidad. No permitamos que hayan obstáculos. Los obstáculos pueden ser otro tipo de cosas, otras lecturas, las redes sociales, cualquier otra cosa se convierte en obstáculos para que no seamos constantes. Y último consejo que dice Riley, dice los amigos íntimos. No, no cualquier tipo de amigo, sino él dice, joven, si vas a tener amigos íntimos, o sea, tus mejores amigos, tiene que ser alguien que sea un amigo de Dios. Nunca hagas amigos que no pasan tiempo con Dios. O sea, sí podemos tener muchos amigos, pero si vas a tener así tu círculo de los mejores amigos, ahí sí tienen que ser personas que amen y temen a Dios. La importancia de este consejo, pues algunos pudieran sobrevalorarle y decir, no es tan importante, lo bueno es tener amistades y no pasa nada, si mi mejor amigo no es un cristiano, no es tan malo. No, no, dice, es algo bien, bien peligroso, porque a veces lo mejor que podemos tener como cosas buenas a las que estuvimos expuestos, sermones. Él dice cartas de los papás, a lo mejor pues porque en esa época, si tú te vas a vivir a otro lado y tus papás se preocupan por ti, te mandan una carta, o sea, las llamadas de teléfono, todo lo que tú puedas tener como positivo. A veces un mal amigo echa a perder todo eso. Porque dice él que nosotros tendemos a imitar, a copiar todo lo que los demás hacen. Tal vez podemos tener en teoría alguien nos da buenos consejos, pero observar a alguien cómo vive. Eso afecta más a la hora de imitar las cosas. afectamos más a alguien cuando vivimos el ejemplo y no solamente hablamos. Así que cualquiera de nosotros vamos a estar deshonrando a Dios y nuestro mejor amigo, el círculo más íntimo, no honra a Dios, nos puede desviar. Él dice, yo veo más común que cuando hay ese tipo de amistad, terminan siendo afectados negativamente, mayormente los hijos de Dios, que al revés. A veces sí se puede dar el caso, pero dice, no, generalmente afectan más al creyente que al no creyente. Si va a ser tu amigo más confidente, el mejor de todo, no, trata de no dar, no abrirle tanto el corazón y tiempo a alguien que no sea hijo de Dios. Amnón tenía un amigo, menciona, es de los hijos del rey David, y dice, lo curioso es que cuando empiezan a describir a este personaje, dice, tenía un amigo, y ese hombre astuto lo hizo pecar, es cuando se mete con su hermana y la viola. Era hija de otra madre, pues, pero los hijos de David pasaron esa tragedia, ¿no? Así que los mejores amigos, los más íntimos, tenemos que elegirlos muy bien. Entre más tomemos en serio todo esto, vamos a considerar cosas como decir, bueno, si yo paso más tiempo con él me va a ayudar a tener una vida devocional más constante o no. Si él no ama a Dios, ¿realmente me va a ayudar o va a ser de apoyo para relacionarme más con Jesús? Entonces va a terminar siendo un estorbo. Dice, muchas veces los que se casan con personas inconversas es porque se desenvolvían en un círculo de amigos no cristianos. Es así como que lógico. Si tú te la pasas más con amigos que no conocen de Dios, te vas a terminar casando con alguien que no teme a Dios. Por eso dice Proverbio 18, 22, el que encuentra una buena esposa en verdad halla el bien. Y fíjense lo que dice Salmo 119, pero ahora el versículo 63. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Qué padre eso que decía el salmista, ¿no? Yo a mis mejores amigos, yo sí los tengo bien seleccionados y son los que temen a Dios. En Proverbios 13:20, el rey Salomón dice lo siguiente, este está bien padre, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Así que esos son los pensamientos de J.C. Ryle. Era un obispo anglicano que nació en Macclesfield, Cheshire County, Inglaterra. Es nombrezote. Quién sabe cómo se pronuncia. Pero era un inglés. Allá por 1816 nace y fallece en 1900. Esos son los pensamientos para jóvenes. Yo, como pastor, les digo: la verdad es un trabajo, es un arte. Hacer que en ustedes nazca un deseo genuino de emprenderse en la búsqueda, de investigar, de crecer en su conocimiento de qué tan grave es el pecado. También que ustedes experimenten y se acerquen a Jesús de una manera así palpable y real. También que crezcan en ese conocimiento de que su alma es eterna. Hay muchas cosas buenas que nos dejó este estudio. Vamos a orar, sale. Dios, muchas gracias por este tiempo que nos permitiste tener y ayúdanos a honrarte y te pido por los jóvenes para que desde su edad temprana puedan crecer, Señor, como muchos lo pudieron hacer, Padre, no son los únicos que luchan con las pasiones de la juventud. Daniel y sus amigos también eran muy jóvenes cuando aprendieron a ser temerosos de ti y vemos, Padre, tu palabra nos dice y la historia de que sí se puede. Con la gracia, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ayuda a estos jóvenes para que ellos también puedan tomar un rumbo diferente de ahora en adelante, que su juventud no sea tan afectada por el pecado, por la maldad, por este mundo, sino que ellos hagan la diferencia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.